Continuamos entre Taquito y con este sonido a transporte.
Es el sonido del Metro de Santiago de Chile, nos dice y nos informa Alejandro Jiménez, que ya está con nosotros para su columna de historia en la que va a hablar del transporte y nos va a ayudar a responder esta pregunta de por qué Montevideo no tiene subte.
Proyectos fallidos de subterráneos en Montevideo, se titula así la columna de Alejandro Jiménez. ¿Cómo andás?
¿Cómo andan? Un sonido que no experimentamos en Montevideo, pero por lo menos lo que digo, viajamos algo alguna vez, yo por lo menos es una cita obligada que si la ciudad tiene metro, es por lo menos andar en alguna
estación.
Cuando
somos turistas.
Claro,
somos turistas,
pero además lo que tiene el metro por lo general es que es rapidísimo, sí, es muy bueno. Es cómodo.
Creo que es un medio de transporte, uno no conoce la ciudad. Es mejor el ómnibus cuando uno no conoce, porque es de superficie, pero si uno tiene que trabajar en un lugar y tiene que vivir, es mejor. Es un muy buen medio de transporte. Pero habría que empezar viendo un poco los medios de transporte de Montevideo desde la época colonial, ¿no? Que no eran, cuando la ciudad era una aldea colonial, obviamente no era muy extendida, y no había, ninguna forma de transporte colectivo, ¿no? Y eso va a empezar recién cuando después de la independencia, hacia el 1840, cuando empieza a funcionar un sistema de volantes de alquiler, ¿no? Y en la década del 50, después de la Guerra Grande, empieza a funcionar lo que llama los ómnibus dirigencia, con un servicio regular de Montevideo a la Unión, con dos viajes diarios, ¿no?
Les digo que esos ómnibus dirigencia, algunos están expuestos en ocasión, por ejemplo, de la Rural del Prado. Sí. Ahí adelante uno ve las carretas, uno le dice carretas, pero sí, en realidad no, son carretas, ese tipo de vehículo que se usaba tanto para el correo como para el transporte de pasajeros, y muchas veces hace varios años que están expuestos ahí, por si alguno tiene oportunidad de ir este año, también está bueno.
Sí, eso es el Museo de Transporte Fernando García, de allí de Camino Carrasco, casi el Puente Carrasco, que además lo dirige un buen amigo que es Luis Alves, que es el director de ese museo.
Está muy bueno poder verlo como uno ahí representa mentalmente lo que era viajar.
¿Cómo ha evolucionado?
Y bueno, y la evolución precisamente muestra que en el año 68, 1868, en mayo, o sea que estaríamos ahora a los 150 años de la primera, la llegada de lo que fue un adelanto tecnológico muy importante, como fue el tranvía de caballitos, ¿no? Que es del 1868, en un mes como hoy, como este de mayo, ¿no?
¿Y hasta cuándo estuvo el tranvía?
El tranvía estuvo en sí hasta 1957, pero ya eléctrico. Ahora vamos a hacer precisamente ese tránsito.
Porque hay mucha gente viva todavía que se acuerda del tranvía.
El tranvía ese que iba colgado arriba, ¿no?
Ese era el trolley.
El trolley fue hasta el 92. Hasta el 92.
Ese lo vi yo.
Sí, claro, hasta el 92. Y estuvo del 51 al 92. Ahora vamos a ver, precisamente, hacer un repaso de eso.
Lo vamos apurando, ¿viste?
No, sin duda. No, está bien. No digo para hacer una reseña cronológica.
Bien.
Y es la primera línea que funcionó fue siguiendo el camino Maldonado a lo que es hasta hoy, hasta lo que es 8 de octubre y 20 de febrero. Ahí hay una estación que fue Reinkopf, allí en esa avenida, hasta hoy en día está. Y esa línea tenía una frecuencia de 5 viajes de mañana y 5 de tarde, saliendo de la Plaza Independencia. Y lo que es el adelanto tecnológico y lo que significa para la gente, ¿no? Creo que es importante eso. Los comerciantes instalados en el recorrido, ¿no?, pusieron el grito en el cielo argumentando que el pasaje continuo de tranvía frente a sus establecimientos iba a perturbar gravemente las operaciones de carga y descarga de mercadería.
O sea que todo, ¿no?, lo opuesto a lo que ocurre hoy. A lo que ocurre hoy,
que cuando cambian el sentido de una calle, los kioscos, por ejemplo, que tenían parada de ómnibus al lado,
pegan el grito
ahí
en
está.
El cielo.
Entonces, esto era al revés. Todavía no tenían mucha idea y pensaban que los iba a perjudicar.
O sea que el transporte de gente, en vez de favorecerte como te favorece hoy, si hay, obviamente, que sea el transporte público capitalino, cualquier calle o comercio levanta, en ese momento decían no.
Decían que no, por más que nada por el miedo a lo que es la tecnología y el miedo a lo que es el progreso, ¿no?
Bien.
O sea, los comerciantes protestaron, pero también los propietarios de otros medios de transporte, ¿no?, que incluso llegaron a sabotear aquel primer tranvía de caballitos levantando los rieles.
No.
O sea que lo que provocó que estos primeros tranvías tuvieran incluso en algún momento a un hombre armado, un guardia, para reprimir estos ataques, ¿no?
Wow.
Había un reglamento, incluso en 1876, muy curioso, ¿no? Porque los usuarios se quejaban nada que ver con lo de hoy. Mire, escuchen esto: malos horarios y descortesía del personal, ¿no?
Ya viene desde ahí.
Ahí está.
Problemas de antaño, sí. ¿Se dan
choques
cuenta?
Y descarrilamientos.
Inseguridad,
¿no? Y la costumbre, el mayoral se llamaba el señor que manejaba los caballos, ¿no? De no detener el vehículo cuando alguien iba a descender, ¿no? O sea, fíjese todas cosas que uno
te pone que tirar hoy. Así.
O sea, como que. Hay que ver que la velocidad no era la de los amigos.
Los acusaban de que no enlentecían la marcha.
No enlentecían lo suficiente como para poder descender.
No lo detenían, ¿no? Prácticamente como que bajaban la velocidad y
tirate para abajo.
Y este reglamento, el 76, por ejemplo, de 1876, dice que las empresas debían mantener un servicio regular de coche cada 15 minutos. Uh-huh. Y estaban obligados a colocar la tarifa a la vista, ¿no? No pudiendo aumentarla sin autorización de la Junta Económico-Administrativa, es lo que es hoy la Junta Departamental, ¿no?
Claro.
Y había ya...
O sea que el precio del boleto ya estaba regulado.
Estaba regulado. Y a su vez, también es interesante este detalle, cuando hoy se habla en las criollas de la violencia contra los caballos, había ya...
protestas, por ejemplo, animalistas.
No protestas, pero había en este reglamento, decía, no podían castigar brutalmente ni usar mechas para dar azotes a los caballos.
¡Qué horror!
O sea, ya había una precaución con respecto a esto. Y
por lo menos un cuidado en cuanto a la atracción animal, que no fuera abusiva.
No fuera abusivo lo que es el castigo a los caballos. Y el mayoral, o sea, el conductor debía tocar la corneta 20 metros antes de cada esquina, por un tema de seguridad. Bueno,
Alejandro,
sí, decime,
ya llegaste, no llegamos al tranvía eléctrico todavía.
Estamos llegando, claro.
Ahora cuando llegues te voy
la
a hacer
próxima
una
estación,
pregunta.
La próxima estación,
tengo parada, un comentario para realizarte que tengo de cuentos de así familiares que te quiero preguntar si es posible.
Dígame.
O si me mintieron. A ver, ¿qué pasó? ¿Cuándo empieza el tranvía eléctrico?
Y bueno, y en el siglo XX trae un poco la modernidad del petróleo y la electricidad, ¿no? Este automóvil y el tranvía eléctrico. Dicen Barrán y Nahum, ¿no?, que estos adelantos van a alentar la transformación de una sociedad quieta en lo espacial, habituada a moverse poco y dominar su entorno por vivirlo cotidianamente de forma vecinal, a otra dinámica con desplazamientos cotidianos fuera del hogar. Eso está bueno porque es un poco lo que hablamos cuando, ¿se acuerdan cuando estuvimos con el ciclo de las playas? El desplazamiento, o sea, ya no era tanto el tema del barrio y de la zona, sino que la gente se va a aventurar a otros lugares. Y trae a su vez... otro historiador, Luis Azarola Gil, habla de la atracción a sangre, era el pasado y la lentitud, pero él también era el símbolo de nuestra vida patriarcal y plácida, ¿no? Y a partir de ahí, dice, desde entonces Montevideo cambió y desvió sus ojos de las maravillosas puestas de sol para fijarlos en el reloj pulsera.
Claro.
Como diciendo que esta modernidad tenía algo bueno, que era poder desplazarse, pero lo malo es que se había perdido...
Claro.
Todo eso de
¿Y ese transporte
la vida
se usaba
vecinal.
Únicamente dentro de Montevideo o también para poder salir de repente a Canelones?
Y estaba el tren. El tren del 69, de 1869. O sea, el tren se usaba dentro de Montevideo. Recuerdo de que se iba al hipódromo de Maroñas en tren, ¿no? El tren de los patos, llamaba, porque volvían patos,
sí,
volvían sin un mango, una palabra, ¿no? Y se hablaba así la gente cuando no tenía plata.
Pero sigue existiendo el tren en algunas zonas
de Montevideo. Está el tren turístico, que va a Peñarol, y se corre en determinadas fechas, por ejemplo, cuando hay vacaciones, pero no permanente, ¿no? Acá estamos hablando del tren que iba a Pando, que iba para esa zona del este, que se usaba como transporte dentro de Montevideo, ¿no? Esto va a fomentar, obviamente, la extensión de la ciudad. Muchos se van a oponer, por supuesto, como pasaba con lo anterior que decíamos, ¿no? Sobre todo los que criaban caballos para los tranvías de caballitos, ¿no?
Claro, que los que hacían negocio con la atracción animal se oponen.
Ahí está, los que vendían el alimento, por ejemplo, también se van a oponer. Algunos decían que los soportes aéreos eléctricos afeaban la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y en 1906 empieza el primer recorrido es entre el centro y Positos, ¿no? Lo va a inaugurar el doctor José Claudio Willimann, en ese momento ministro del Interior.
Positos,
y luego,
que era balneario prácticamente ahí, ¿no?
Sí, era balneario todavía. Willimann va como ministro del Interior, va a inaugurar ese recorrido y el tranvía va a pasar frente a su casa, que es hoy en Avenida Brasil y Yauri. No sé, está todavía la casa.
¡Casualidades!
Sí. Dicen que sí. Esa es cosa que siempre se dice Que obviamente fue inaugurarlo y el primer recorrido fue ese porque él tenía su casa enfrente, siempre se ha dicho eso, ¿no?
Usted no, nunca, no sospecharía.
Sí, evidentemente que el tranvía eléctrico pase frente a la casa del ministro del Interior.
Pero con todos los pros y contras también, porque no sé si está tan bueno que te pase.
Mira, ahora que estamos ya en el tranvía eléctrico, está en 1906, por ahí, yo te estoy hablando unos cuantos años después, mi padre me contaba que parte de las bandideadas de los niños montevideanos por esa época... era agarrar tapitas de refresco, llenarlas de pólvora, ponerlas en los rieles y hacer descarrilar a los tranvías eléctricos.
Sí, claro.
¿Eso es así, señor profesor?
Sí. No, es verdad. Y cosas, o sea, desviar o hacer cambiar las vías.
Exacto.
No sé cómo.
Sí, o sea, esas eran las travesuras.
Eran algunas travesuras que incluso grandes también las hacían, ¿no? O sea, no solo chicos, sino también grandes.
No tomen nota, chiquilines.
Las hacían, ¿no?
No había Nickelodeon ahí.
En 1910 aparece el primer taxímetro a motor, es un dato importante, ¿no? Los taxis. Y en 1912 los primeros, la primera línea de autobuses, ¿no? En junio del 12 se inaugura la primera línea entre Plaza Constitución y Pósito.
¿En serio?
¿No?
¿En 1912 el primer autobús de Montevideo?
El primer autobús de Montevideo.
Wow, pensé que había sido después.
Luego, no, sí, ya la década del 20 va a haber en el 25 una línea entre Paso Molino y La Tablada. Después, y en el 25 hay un hecho muy importante, 1925, que se inicia el recorrido entre Plaza Independencia y 8 de Octubre y La Rañaga, con un vehículo que sus laterales lucía la sigla Compañía Uruguaya de Ómnibus, antecesora de Cooperativa Uruguaya de Transporte Sociedad Anónima, hoy CUTSAC como compañía. O sea, en el 25 empieza un poco la prehistoria de CUTSAC, que es de 1938, ¿no? O sea, y es un dato importante ese de la constitución de CUTSAC, porque CUTSAC después va a competir los ómnibus con los tranvías eléctricos, ¿no? Que van a estar ya. Y luego, por supuesto, en el 51 aparecen los trolebuses también en Montevideo, que van a funcionar hasta el 92.
Increíble que hoy por hoy haya ganado la pulseada el tema del transporte, ¿no? Con petróleo.
Montevideo sí, y gran parte de eso tiene que ver con el motivo de esta nota o de esta columna de hoy, el centro, que tiene que ver con el subterráneo, ¿no? Y... ya había habido proyectos, ya en el 30, el plan regulador de Montevideo, del arquitecto Mauricio Cravotto, prevía, ¿no?, una red de subterráneos, ¿no?
O sea, que cuando se empezó a hablar de la posibilidad de un subte en Montevideo es en 1930.
Exactamente, y en el
40... ahí ya había congestión vehicular,
ya había bastantes autos funcionando, o sea, en la calle, había tranvías eléctricos, había... buses también, ya había camiones, obviamente, o sea, porque estaba imponiéndose el transporte a petróleo.
Y era algo que además ya se estaba implementando en países de la región.
Sin duda, o sea, sin duda. Y Buenos Aires creo que es, si mal no recuerdo, de 1911 el subterráneo.
Claro.
O sea, es bastante. En el 41, o sea, 30 años antes ya tenía Buenos Aires. Yo recuerdo haber andado una vez en esos viejos vagones que estuvieron hasta hace 20, 30 años en circulación. El intendente, el arquitecto Acostailara, Horacio Acostailara, va a elevar un informe considerando conveniente la contracción de un subte. Y el anteproyecto fue presentado por el ingeniero Molfino en el año 45, ¿no? Y por esos años también los ingenieros Berta y Jan Atasio proponen la construcción de un metro que uniría la Ciudad Vieja y la Unión. Pero es en el año 47, bajo la intendencia de que luego fue presidente de la República, Andrés Martínez Trueba, que se creó una comisión con un ex intendente, el ingeniero Favini, y con un futuro titular, el agrimensor Barbato.
O sea, que es un tema que se toma realmente en serio y que se crea una comisión para desarrollarlo.
Exactamente, la década, estamos hablando del año 47.
¿Y eso por qué se frustra?
Y ahora vamos a ver por qué. Incluso vienen técnicos franceses en 1949, se llega a licitar la obra, ¿no? Pero no llega a concretarse. El proyecto, la línea la que se pensó es... una línea que preveía 15 estaciones, a saber, y uno se puede imaginar, y vamos a ver después el proyecto o la idea que tuvieron unos jóvenes algunos años después, que es los de Metro de Montevideo. Rincón, Independencia, Caganche, Intendencia, Plaza los 33, Universidad, Juan Polié, Boulevard Artigas, Garibaldi, Jaime Civils, no vino Camila, es justo que un abrazo para Camila, que capaz que nos está escuchando. Centenario, Propios Comercios, Pan de Azúcar y 20 de Febrero, ¿no? Allí era esas 15 estaciones estaba previsto.
Ese era el trayecto previsto para el
Hay
metro.
Quien dice que el subte, la estación, el subte, sala de exposiciones en la plaza hoy del Entrevé, la plaza Favini, uh-huh. uno de los que estudió, precisamente Juan P. Favini, lleva el nombre de esa plaza. Hay quien dice que esa estación se construyó pensando esa sala que en algún momento sería estación de metro. Uh-huh. Es del año 36. Bueno, podría ser, sí. No tengo ese dato totalmente chequeado.
Pero podría ser entonces podría que ser. Lo que está abajo ahí de la Plaza Cangancha fuera originalmente
de la
pensado
plaza
para
del Entrevé.
Del Entrevé, ahí
está.
Para una estación de
metro. La pregunta es si era, siempre se dijo de la dureza del piso montevideano. Eso es una uh-huh. teoría que se ha manejado siempre. Y lo que dice Abella Trías, Julio César Abella Trías, que es un arquitecto que estudió el tema, es que eso lo va a descartar. Dice, la roca está entre 6 y 8 metros de profundidad, salvo un rincón que está a 5 metros. Y entre el 10 y donde se encuentra 4 metros.
O sea que más o menos es como en todos lados.
Se podría hacer. Sí. Se podría haber hecho. No hay razones técnicas, ¿no? También se hablaba en contra, porque hubo una polémica de prensa también, claro. En los diarios, de una ciudad no muy extendida, no por lo que las distancias no meritaban una obra tan costosa, otro factor el económico.
Y que uno pensaría de sentido común que justamente sí. no pasó porque somos una ciudad relativamente pequeña, ¿no? Digo, Montevideo es una ciudad donde moverse dentro de la ciudad no es que te lleva una hora, no más o menos.
Sí, yo creo que los últimos años ha cambiado un poco.
Creo que hoy por hoy ya se plantea desde un tema de congestionamiento vehicular.
Hay mucho vehículo.
Pero claro, en aquel entonces estaba planteando por extensión de la ciudad y no venía tanto al caso. Pero lo que sí es una leyenda popular esto del piso del suelo. Es duro.
Según Abella Trías, Julio César Abella Trías, queda esto desmitificado.
No, es mentira.
Y lo que sí es que ya el país no era el mismo de la prosperidad a los 40, en los 50, ¿no? Cuando se empieza a. Habría que concretarlo. Y era una obra cara, evidentemente. Es una obra cara, ¿no? Uh-huh. Y también entre nosotros el tema de la presión de empresas de transporte terrestres, que evidentemente claro. se iban a ver afectadas. Claro. Por esta situación.
O sea que ahí hubo un cúmulo de variables que incidieron en que no prosperara este proyecto.
Exactamente, ya no era el momento, el tema de la roca se dijo también, la ciudad no tan extendida, bueno, y ni que hablar también alguna presión de compañías de buses que se estaban empezando.
UTSA
y estaba AMDET, ya que era la Administración Municipal de Transporte. Que gestionaba todo el tema, era municipal. Era
¿Y no estaban involucradas estas compañías en la posibilidad de crear un subte?
Claro, sí, pues
en algún momento se manejó incluso, pero no, en definitiva, lo vieron como una competencia. Luego el tema, por supuesto, volvió a plantearse en el año 95, siendo Mariano Arana, arquitecto de Montevideo,
sí.
incluso llegó a visitar Bilbao y hablar con autoridades de Bilbao, de España.
Bien.
Ahí está, ¿eh?
Eso nos acordamos.
Exactamente. En la campaña electoral, la última campaña municipal, Daniel Martínez, hoy intendente, manejó la posibilidad de construir un subte, combinando, como en algunos lugares, subterráneo y de superficie, ¿no? Pero lo que sí está muy bueno es esa ficción que hicieron algunos, un grupo de Marco Caltieri, que es un joven que vivió muchos años, algunos años en Buenos Aires, y hizo un libro y una exposición que, por supuesto, fue en el subte, en la sala de exposiciones del subte, la
Pero
recuerdo.
Es un proyecto artístico, ¿no?
Que exactamente.
Y se confundió como que hubiese sido un proyecto verdadero de una obra de ingeniería calculada. Y
exactamente,
todo.
Hubo gente que incluso él cuenta, yo estoy viendo una entrevista del Observador de hace algunos años, dice, quien la escribió, dice, el metro existe, 12 líneas, pensó en 12 líneas. Ah, incluso está hasta el diagrama, está el libro, incluso se puede conseguir, que se llama Metro Montevideo. Dos son subterráneas, la roja y la verde. La roja va de Plaza Matriz a Estación Maroñas, después hay tres líneas elevadas, cuatro tranvías y tres trenes urbanos. La línea U32 cumple el sueño de muchos, llega hasta Atlántida. O sea, fíjense ustedes, ¿no? Y entre las más transitadas está la estación Cagancha con el Palacio Santos al fondo, o la estación Plaza Independencia, como deja ver una postal, está a metros de la puerta.
O sea que este diseño artístico preveía dos líneas, una verde, una roja, y una que iba hasta Atlántida.
O sea que evidentemente, incluso cuenta Caltieri, como cosa curiosa, de que en algún momento les llegaron hasta ofertas de un correo electrónico de una fábrica chilena que produce peines de escaleras mecánicas ofreciendo sus productos para el metro Montevideo, como que el metro existiera.
A mí me da mucha pena estas declaraciones de Caltieri cuando dices, Montevideo sufre mucho ser una ciudad de provincia cuando en realidad le gustaría ser la capital de un país grande. Y dice, el famoso quiero y no puedo. Sufrimos como un país enano que tiene delirios de grandeza, por eso idealizamos cosas que no están tan buenas como el subte de Buenos Aires.
Claro, sí, sí. Yo creo, digo, a ver, a mí me gusta el subte como turista, obviamente lo uso.
Yo creo que hoy por hoy, por ejemplo, si hubiese un subte de Ciudad de la Costa a Ciudad Vieja,
estaría,
la gente estaría tirando cohetes.
Totalmente, ¿no? Sí, y además se evitaría mucho, aún mucho más, toda la Ciudad de la Costa.
Claro.
Porque hoy por hoy mucha gente, o sea, en mi caso lo pienso, ¿no? Yo no me mudo a Ciudad de la Costa por un tema de lejanía, de cuánto tiempo tengo el auto de...
Sí, de traslado.
De traslado.
No, el tema es cuando te adentras en la ciudad, porque lo que es de propios para afuera no hay problema. El tema es cuando empieza el tránsito pesado.
Yo creo que hoy sería muy útil, sobre todo también porque comencemos por el tema del tránsito, por la gran cantidad de autos que tenemos en Montevideo. Para ser una ciudad pequeña es impresionante, realmente. Las distancias cortas se hacen en mucho...
Hubiera cambiado el destino, sin ninguna duda, Paula, como decís tú. O sea, hubiera cambiado lo que es hoy este caos que es, y más con el medio Montevideo levantada, como pasa hoy, ¿no? Con obras, es difícil. Dice que otra vez un hombre me escribió diciendo que caminaba por 18 de julio y no encontraba las entradas del subte, ¿no? E incluso, él, por ejemplo, entre la ficción pone que incorporó como sugerencia de su madre los carteles de prohibido tirar yerba en el andén, ¿no?
Prohibido tirar yerba en el andén. Entonces, no, y otro tema es que si hubiese subte en Uruguay tendríamos mucho más músicos per cápita todavía.
Sí, pero...
Igual mirá el caso de Buenos Aires. Hay subte, que es muy eficiente, y de todas formas el tránsito es infernal. En Buenos Aires es mucho peor que Montevideo.
Sí,
o sea, no puedes hacer...
Bueno, pero hablamos de una ciudad en...
Claro. Pero,
¿saben
ustedes cuánta gente mueve el metro San Pablo? Que yo voy bastante por temas familiares, tengo ya a mi nieto y a su familia.
¿Cuánto?
4 millones, o sea, un Uruguay
entero
por día.
Qué increíble.
O sea, fíjense ustedes lo que es una ciudad de 15 millones de habitantes.
¿Cómo descongestiona?
Ahí está, pero por otro lado, queda el metro como esos proyectos nunca realizados. Capaz que ustedes se acuerdan, el aerocarril de la Isla de las Gaviotas hasta la plaza, hasta la punta de Malvin, ¿se acuerdan? Aquí es lo que iban. Hubo dos torres, que iba a haber un aerrocarril, capaz que ustedes no se acuerdan. O una ciudad que había pensado Julio María Sanguinetti y los malayos atrás del cerro con un puente cruzando sobre la bahía. O sea, esos son proyectos que evidentemente nunca se pudieron concretar. Y yo me acuerdo a principios del siglo XX, una galería como la Víctor Manuel III de Milán, entre la Plaza Independencia y la Plaza Matriz. Eso fue otro proyecto también de principios del siglo XX. O sea, el metro va a quedar a esta altura, lo creo, como un proyecto que yo por lo menos no lo voy a ver, y quizás ustedes tampoco.
No sabemos, lo cierto es que con
difícil.
Muy caro. La congestión vehicular que hay en Montevideo, yo creo que algún proyecto grande
algo hay que hacer.
Y tren no necesariamente de excavación, puede ser un tren, se pensó en el cantero central de Italia, por eso también se dejó ancho, que podría ser allí lugar para las estaciones y para el tren de superficie.
Bueno, la verdad que es re interesante.
Bueno, muchas gracias. Y para la próxima, había pensado en algo muy interesante que tiene que ver con la vida cotidiana, igual que esto, y es, ¿por qué no hablar un poco del comercio de Montevideo? O sea, del comercio de las pulperías coloniales a los shopping. ¿Qué te parece si hacemos
un
análisis o hacemos una recorrida, ¿no?, sobre eso?
El paseo de compras de 18,
a propósito, ahí está. Ahora ha retomado un poco con esto de los días del centro. A propósito del cierre de una importante confitería allí en Boulevard Artigas que se llamaba Lombú, capaz que se acuerda usted.
Sí, claro
que se habló de eso incluso acá también. O sea, ¿cómo han cambiado los hábitos de los montevideanos? Ya no, aquellas firmas tradicionales han caído lamentablemente en desgracia y hoy en día es otro tipo de comercio. Vamos a hablar de eso.
Se viene Malena Paz en el próximo bloque, vamos a estar hablando de los abrigos, cómo podés combinarlos, es la prenda protagonista en esta nueva temporada.
Bueno, y nos vamos a ir escuchando Trenes, Camiones y Tractores de Árbol a propósito de esta columna de Alejandro Jiménez sobre el transporte en Montevideo, y para la próxima ya nos ha prometido entonces la columna de las pulperías a los shopping. Impresionante. Hasta el próximo lunes, Alejandro. Muchas gracias.
Un gusto a ustedes.